Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia y hoy tenemos como invitada a María Guijarro. María Guijarro es diputada por Vizcaya en el Congreso. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo que, bueno, con mucho movimiento, ¿no?, que es el que hay ahora mismo en la política, teniendo en cuenta de que estamos a las puertas del 28M.
Con mucho movimiento. Hoy es verdad que para los que trabajamos entre Madrid y Vizcaya, pues hoy Madrid pues es festivo, así que hoy no nos toca viajar, nos tocará mañana, pero sí, con muchísimo movimiento y también con muchísimas ganas, ¿eh? Mucha energía y mucha ilusión. Sí.
Bueno, de todas formas, bueno, ayer tuvimos una reivindicación del 1 de mayo, donde, pues aquí es curioso, pero sindicatos y gobierno coinciden prácticamente, ¿no? Coinciden en sus mensajes a la patronal, instándoles precisamente a los acuerdos, a las subidas salariales. No suele ser muy habitual que coincidan, pero bueno, en este caso ayer había más ministros que muchas veces en el Congreso, ¿eh?
Bueno, porque ha coincidido que se está en un ejecutivo progresista, pero vamos, no lo sé. Los demás, yo ahora que pertenezco al partido que está en el ejecutivo, he salido muchísimos 1 de mayo, estando en el gobierno y estando en la oposición, porque al final el 1 de mayo es también fiesta, porque yo creo que también hay que hacerlo como la fiesta de las personas trabajadoras, y además es un día de reivindicación, ¿no? Y hay que seguir conquistando derechos cada día en la calle y cada uno en el espacio que le corresponde en el momento vital que vive, si está en el gobierno, en el legislativo, en la oposición. Yo tengo la satisfacción de que es verdad que en estos 3 años se han avanzado muchos derechos sociales, ¿eh? O sea, digo, todo lo que ha supuesto la reforma laboral, todo el salario mínimo interprofesional, el tema de las pensiones, conquistas de derechos laborales de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? O en temas de, es decir, hay muchas conquistas de derechos, pero hay que seguir reivindicando también, además de la fiesta, ¿no? Y a mí me parece que, porque también hay amenazas, se pueden mejorar cosas todavía, hay que pedir diálogo social, hay que pedir que la patronal se siente en serio a trabajar con los sindicatos y a pensar de verdad cuál es la responsabilidad de cada uno de los agentes sociales. Y por eso ayer yo, por ejemplo, estaba en la calle.
Bueno, por cierto que muchos sindicatos subrayaban en el día de ayer, ¿no? El día que mencionabas precisamente esas mejoras sociales, pues sí, una subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, ¿no? Que ha sido pues importante, muy importante porcentualmente en los últimos tiempos y que no ha sido precisamente el apocalipsis que se nos había anunciado que podía generar, ¿no?
Bueno, pero que llevamos con la cantinela del apocalipsis, llevamos los 3 años y pico de legislatura, todo iba a ocurrir, todo iba a pasar mal, porque al final la sensación que tenemos a veces con la oposición en España es que el cuanto peor, mejor, ¿no? Y que ya, que se hunda España, que luego nosotros lo iremos a salvar. Bueno, pues yo creo que se ha demostrado que el avance de derechos sociales puede ir absolutamente de la mano de una buena gestión económica, de un buen trabajo en Europa. Que yo quiero recordar, desde el principio de esta legislatura, nos ocurrió una pandemia y nos vino después la invasión de Rusia en Ucrania y todas las consecuencias de esa terrible guerra que aún no ha terminado. Y creo sinceramente, de verdad, que se ha hecho un buen trabajo de gestión económica a la vez que se ha conseguido avanzar en derechos de las trabajadoras y trabajadores y en derechos sociales en este país. Eso es muy importante también. Pero la apocalipsis, mal que les pese a algunos, no ha llegado.
Bueno, hablando de otras cuestiones, no voy a decir apocalipsis, pero sí confrontación. En este caso, gobierno central, el gobierno vasco, en algunos aspectos. La ley de vivienda ha sido el último de ellos. ¿Hay algún atisbo de injerencia competencial en esa ley?
A ver, la ley ha sido un trabajo inmenso de consenso y de diálogo a lo largo de muchos, muchos meses, de muchas, muchas reuniones, porque éramos muy conscientes de que era la primera ley en España de la democracia de la ley de vivienda. En Euskadi es verdad que la tenemos desde 2015, es una ley además avanzada en Euskadi, que habla, por ejemplo, de la reserva del suelo para el VPO, de la protección de personas vulnerables. En Euskadi ya estaba, que también el Partido Nacionalista Vasco en esto también votó en contra. Y en Euskadi ya se demostró, además, que las instituciones públicas tenían que alinearse para ser eficaces, ¿no? Un instrumento de eficacia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que nosotros hemos seguido trabajando porque nos parecía muy importante. Y en el tema de las competencias, el PNV tendrá que explicar el voto del otro día, del jueves, en el Congreso, en el hemiciclo. ¿Por qué votó en contra? Y votó además con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Vox, además de Junts per Cat y el PDeCAT, ¿no? Que fueron las derechas que votaron en contra de esa ley de vivienda. Pero es que la ley da seguridad jurídica a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Lo que les da son herramientas, les faculta, que no les impone, porque es una ley absolutamente respetuosa con las competencias, para poder hacer muchas de las cuestiones que marca la ley, para marcar las zonas tensionadas, para reservas del suelo de VPO, el tema de los alquileres asequibles. Hay muchísimas cuestiones muy positivas en la ley de vivienda estatal que también van a repercutir de manera positiva en Euskadi. E insisto, no hay ningún tipo de injerencia competencial, y así se habló el otro día. El Partido Nacionalista Vasco no sé exactamente a qué está jugando con esta cuestión.
Bueno, de todas formas, sí que es verdad que aquí en Euskadi tenemos una ley vasca de vivienda también, bueno, que tiene más o menos, por cierto, está controlada por un departamento que también es socialista, como, ¿no?, en este caso.
Bueno, porque es una de las ideas que siempre tiene una sociedad y una visión socialdemócrata de la vida, ¿no? Los pilares del estado del bienestar, y uno de ellos fundamental es una vivienda digna, es el derecho subjetivo a la vivienda. Así lo hicimos aquí en el 2015 y por eso lo hemos vuelto a trasladar, y los socialistas vascos hemos vuelto a votar a favor del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y como un pilar fundamental del estado de bienestar. Es una ley de verdad positiva para todas las sociedades.
Pero de todas formas seguimos teniendo un problema enorme, ¿no? Porque yo no sé si la ley va a ser o va a permitir mover ese ámbito, pero hay mucha gente, hay mucha más demanda que oferta, precisamente, y la oferta en estos momentos, aun por mucha ley que tengamos sobre la mesa, está imposible para muchos ciudadanos y ciudadanas.
La ley no es la solución completa al asunto de la vivienda, obviamente que no lo es, ¿no? También es verdad que a lo largo de los tres años, los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, los que hemos aprobado para toda España en Madrid, desde el Gobierno central, ya dedicaban miles de millones al asunto de la vivienda. Yo creo recordar la cifra, creo que eran como 9.000 millones de euros para vivienda. Se hablaba de que el Partido Popular en los tres años últimos de su gobierno había puesto 1.300 millones de los 9.000 que se han puesto en los últimos tres presupuestos generales del Estado. Y se han hecho un montón de trabajo en torno a la vivienda. Se ha hecho un plan estatal de vivienda, se hizo, y si recordáis, el bono de alquiler social, el plan de vivienda para alquiler asequible, también la protección de los inquilinos más vulnerables, ya se había puesto el límite del alquiler, se ha hecho y se ha redactado, aunque todavía queda recorrido ahí, ese código de buenas prácticas hipotecarias que también estaba ahí, programas, es decir, se van sumando a una cuestión que efectivamente es uno de los grandes asuntos de este país, y que la ley de vivienda se suma a todo eso, y es una ley que pone las bases, creo que lo decía el presidente el otro día, pone las bases para ir mirando hacia el futuro en el asunto de vivienda. Pero claro, tenemos que seguir trabajando y no perder de vista nunca que además esa ley tiene que tener recorrido, reglamentación, y tiene que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en este asunto, sin duda.
Bueno, y hay otras leyes, como por ejemplo la reforma de la ley del solo sí es sí, que también se aprobó, en este caso con discrepancias gubernamentales, ya que los dos partidos que conforman la coalición pues no estaban o estaban diamentralmente en contra, por decirlo de alguna manera, de cómo se reformaba la ley, de cómo los socialistas impulsaban la reforma de la ley. ¿No hubo ninguna posibilidad de llegar a acuerdos?
Se trabajó mucho, se habló mucho, se dialogó mucho, pero desde luego desde el Partido Socialista lo teníamos muy claro. La ley del sí es sí es una muy buena ley, tiene cuestiones fundamentales para la libertad de las mujeres. Pero tenía un efecto malo, y tenía ese efecto que había que corregir y había que subsanar. ¿Y se podía interpretar lo contrario? También. Pero había una parte de los jueces que habían interpretado de manera más laxa la ley, y eso era lo que había que subsanar. Y así se hizo. Y por eso se corrigió esa parte punitiva que ya estaba en la propuesta nuestra, desde luego, la propuesta socialista estaba ahí, ahí. No pudo ser, se ha sacado, se ha subsanado, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando en asuntos de igualdad, porque también digo, el gobierno progresista de estos últimos 3 años ha hecho grandes avances para las mujeres en los asuntos de igualdad y feminismo, sin duda.
Bueno, el problema está si al final va a quedar en el centro o no el consentimiento. Si queda o no en el centro
el consentimiento. El consentimiento no se toca.
Lo que pasa es que depende a quién se le pregunte, ¿no? Porque resulta que cuando pregunto esto mismo a Unidas Podemos me dicen, uff, ya se ha vulnerado y ya volvemos a lo anterior.
No, y además va a quedar demostrado. Cuando se vaya poniendo la ley en marcha y se aplique, lo vamos a demostrar una vez más. El consentimiento en la ley y en la modificación que se ha hecho no se toca, no se toca. Y así es. Es así. No quiero darle más vueltas al asunto porque el consentimiento no se toca en esta forma que hemos hecho de esta pata de la ley, que insisto, es una muy buena ley.
De todas formas, es algo que no va a corregir los efectos indeseados que se han dado con la aprobación anterior, evidentemente, porque eso no se va a producir.
No, antes de la norma, antes de esa corrección, no, obviamente no. Pero sí vamos a intentar que todo lo que viene después sí se vaya a corregir.
¿No podríamos llegar también a un punto, y hablo de asuntos que pueden ser delicados, estos ya son aspectos más jurídicos, ¿no? A llegar a una especie de desproporción de penas que se nos vaya a la mano? Hablando, por ejemplo, de cuando hacemos comparativas con otros delitos.
Vamos a ver. La ley y las penas tienen que tener siempre ese carácter que se habla en la ley de reinserción del reo. Obviamente eso es así. Pero también la libertad sexual de las mujeres tiene que estar garantizada en este país. Vamos a conseguir a través de la ley del CSI y a través de esa modificación que hemos hecho que las juezas y los jueces interpreten la ley según el criterio, pero según esta legislación que lo que nos hace es asegurar la libertad sexual de las mujeres. Y a partir de ahí el sistema judicial se pone en marcha, intenta aplicar lo mejor para esta sociedad.
Bueno, vamos a ver qué es lo que puede dar de sí. Lo que sí tenemos ahora es un contexto electoral que ahora parece que todo va a quedar tamizado por ello, ¿eh? No sé si es bueno. Aquí en Euskadi, por ejemplo, se está dando el caso porque se estaba discutiendo una ley de educación ya en plena confrontación electoral, y así parece que es muy difícil llegar a acuerdos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa que también hay que recordar que una legislatura no se hace efectivamente, no se marca solamente por una campaña, sino por un programa electoral y por unos acuerdos de gobierno. En el caso de la ley de educación vasca, así es, así estaba en el acuerdo de gobierno y así estaba en el programa electoral socialista, y lo que se está intentando hacer es trabajar sobre esas bases. En el caso nuestro del Partido Socialista de Euskadi lo tenemos claro, los pivotes sobre los que tiene que girar la ley de educación vasca es la escuela pública, es la lucha contra la segregación, es la equidad, es el refuerzo del trilingüismo, es esa evaluación continua y externa del sistema. Sobre todo eso tendría que pivotar la ley de educación vasca, y por eso se está trabajando, se está poniendo, y bueno, en nuestro caso esperamos que a lo largo del trámite parlamentario algunas de las cuestiones que no acaban de estar centradas, bueno, pues se corrijan, se vayan subsanando y se vayan hablando, sin más. Porque nosotros de hecho hemos votado que sí al trámite parlamentario, para que la tramitación vaya caminando y para que se busque en búsqueda de consensos, para que tengamos unos consensos más amplios, sin más. Quiero decir, entonces hemos votado que sí a esa tramitación parlamentaria para intentar trabajarla a lo largo de la tramitación parlamentaria, que así se construyen las leyes.
Bueno, de todas formas, también es verdad que luego a última hora parece que había un desmarque de los socialistas, ¿no?, con respecto al acuerdo que habían firmado en su momento. Lo digo por aquello de los modelos que luego ya corrigió Bildarratz, porque aquí mismo en una entrevista, es que nos lo dijo el consejero de Educación, es que el modelo pasaba a la historia y es algo que no quiere que ocurra el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no?
Bueno, nosotros lo que entendemos...
Ya sé que estamos en negociaciones, ¿eh? Ya sé que estamos con negociaciones abiertas.
Sí, por eso. Sí, y así tiene que ser la política. La política no es nada fácil, no es nada sencilla, porque somos una sociedad muy diversa y muy plural, con visiones muy diferentes y cada uno tiene que poner encima de la mesa la suya y llegar a algunos acuerdos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en este caso, el sistema de modelos actual tiene que ser, fue fruto del consenso, ¿no? Y lo que marcaba la ley, este borrador de ley, es que había un modelo único, no se estaba con mucha precisión en este asunto. Por eso se va a seguir hablando y por eso vamos a seguir trabajando, insisto, que no es nada fácil en un país plural, pero que tenemos visiones diferentes. No pasa nada, se va construyendo las cosas porque también las leyes tienen que reflejar la pluralidad de la sociedad, absolutamente.
Bueno, ya que estamos en Euskadi, ¿no?, hablando precisamente de lo que sucede aquí, voy a volver un poco al planteamiento que hacía yo en la primera parte de la entrevista cuando hablábamos del 1 de mayo. ¿Qué le parece, por ejemplo, que sindicatos como ELA o LAB estén hablando, porque realmente de confrontación han hablado todos los sindicatos, aquí, en Madrid y en todos los lugares hablan de confrontación con el empresariado? Pero eso de que se muestren orgullosos, por ejemplo, de que aquí tengamos el 50% de las huelgas de todo el Estado.
El derecho a la huelga es un derecho fenomenal, conquistado. Estupendo. Y así debe ser y tiene que ser una de las herramientas en las que las trabajadoras y trabajadores se pueden apoyar para sus reivindicaciones. Pero efectivamente el diálogo, la negociación, tiene que ser los muchos pasos previos para poder llegar a unos acuerdos y no tener que llegar a la huelga. Creo que las huelgas efectivamente son un derecho, pero deberían ser como el último recurso. A mí me parece que la conflictividad social y la conflictividad laboral no aportan demasiado si no hemos conseguido llegar a través primero del diálogo y del consenso. Yo pondría en primer lugar el diálogo, la negociación, todas las partes sentadas, mucho diálogo, mucha conversación, mucha negociación. Y jactarse de las huelgas, quiero decir que la conflictividad por la conflictividad no tiene ningún sentido. Los derechos conquistados de las trabajadoras y trabajadores se han hecho a través de muchísimos instrumentos, la negociación y el diálogo como primer instrumento. Y me parece que la huelga debe ser, efectivamente, y lo es, un derecho, pero no debe ser el único.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque se nos augura un otoño caliente, ¿no?, en ese sentido, y probablemente esa conflictividad pues puede ir a mayores, ya veremos, ¿no? Pero cuando se hablaba de que la vía más efectiva es contra la inacción política, que así mismo lo definen, pues la huelga, vemos cuál es el planteamiento, ¿no?, de algunos de los sindicatos.
Insisto, negociación y movilización. Negociación y movilización. Esas son las dos cuestiones que yo creo que se pueden trabajar para que todas las centrales sindicales puedan mejorar las condiciones de trabajadores, trabajadoras, pensionistas, y así se ha demostrado. Yo creo que ese es el modelo de sindicalismo que nos tendría que acompañar en todas las negociaciones. Mesa de diálogo social, movilización en la calle. Bueno, ahí tiene que estar.
Sí, muchas veces sí es verdad que la huelga es el último recurso cuando ya las negociaciones se han enquistado, se han paralizado, eso también es verdad, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que vamos acumulando conflictos, ¿eh? Vamos acumulando muchos en muchos de los sectores. María, ahora habrá que esperar acontecimientos. Yo decía antes y lo contextualizaba todo en este 28M que está a la vuelta de la esquina, que por cierto, yo no sé si en el conjunto del Estado tiene un carácter más plebiscitario que aquí en Euskadi. Da la sensación, ¿no?
Bueno,
quieren jugar en ese terreno, en ese área, quieren jugar ahí, ¿no? En esa piscina.
Eso es seguro, que alguno quieren trasladar, porque tampoco son muy conscientes y porque no todo el mundo tiene interiorizado la importancia del municipalismo. Y no todos los partidos son municipalistas, esto hay que dejarlo así de claro, ¿no? Yo creo que los partidos de izquierda, sobre todo los partidos progresistas, los socialdemócratas, siempre se ha tenido esa conciencia municipalista, que es muy importante, porque obviamente se dice muchas veces, pero creo que es muy cierta, que es la política más cercana a la ciudadanía, la política pragmática, la política que te afecta en tu día a día también. Creo que en eso la derecha se equivoca haciendo plebiscito común. Es verdad que hay comunidades autónomas que en este momento tienen también sus elecciones autonómicas. Yo tengo compañeras y compañeros de escaño que están a doble banda porque tienen lo municipal y lo autonómico ahora que se juega el 28M. Nosotras aquí tenemos la foralidad, que para ellos también a veces les choca un poco, y también les contamos un poco cómo funcionan las diputaciones forales, en nuestro caso también la cercanía de los territorios históricos. Nosotras aquí, yo como diputada por Vizcaya, pues apoyando y escuchando todas las propuestas y toda la buena gestión que se ha hecho desde la Diputación de Vizcaya por parte de Teresa La Espada y de Miguel Ángel Villar. Bueno, pues ahí yo creo que nosotros tenemos ahora que mirar así, que contar también que lo que se decide en Madrid muchas veces afecta a lo individual de cada persona. Ahí están todas las conquistas sociales que se han realizado en legislatura, que nosotras hemos ido apoyando, y sí que en los socialistas vascos tampoco hubieran sido posibles con esa reforma de pensiones que afecta a tantísimos miles de pensionistas en Euskadi y en Vizcaya, esa subida del salario mínimo interprofesional que afecta a muchísimas personas, pero fundamentalmente a mujeres en Euskadi y en Vizcaya, que desde los escaños los socialistas vascos también hemos apoyado toda la parte de la reforma laboral, que también los socialistas vascos hemos apoyado en Madrid, para que aquí en Euskadi y en Vizcaya también repercuta en todas las personas todos esos contratos indefinidos que se están asentando en Euskadi y en Vizcaya. Bueno, eso es verdad que ese puede ser el carácter plebiscitario, pero en realidad ahora tenemos que evaluar la gestión y las propuestas en lo municipal y en lo foral el día 28 de mayo en Euskadi.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, y seguiremos hablando, por supuesto. María Guijarro, diputada del Partido Socialista, gracias por estar esta mañana con nosotros, María.
Un beso.
Vale, agur, es que ricasco, buen día.
Ahora, bye.